Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este quinto Tabletopcast. En el programa de hoy, como siempre, estamos junto a Pablo y junto a Willy. Yo soy Marcelo. Y tenemos un programa muy especial porque, al igual que en programas anteriores, hicimos una encuesta, le preguntamos a la gente sobre temas bien interesantes que veremos a continuación. ¿Cómo están, chiquillos?
Muy bien, chiquillos.
Bien, bien por acá. Todo bien, todo listo y dispuestos para contarles sobre esta encuesta.
Hoy día un poquito gangoso porque me tocó trabajar con lluvia en la semana y me mojé un poquito. Pero aquí estamos
al pie. Ha estado lloviendo bastante aquí en Chile, inusual en estos últimos años.
Sí, en los últimos años. Hemos tenido harta agua por estos lugares del mundo. Pero hace harta falta, así que contento por eso igual.
Exacto. Hace unos días atrás, una semana o 10 días atrás, por ahí, en los diferentes grupos de Facebook o grupos de WhatsApp, realizamos una encuesta en donde donde le preguntamos a la gente, para ellos, ¿cuál es el mejor juego del siglo? Y tenemos datos bien interesantes a partir de esa respuesta, claro, o sea, de esa encuesta.
De las opiniones de colegas y de las opiniones del público en general.
Exacto. Claro. También hicimos otra pregunta. Le preguntamos sobre si conocían o no conocían los grandes premios que hay en el mundo de los juegos de mesa a nivel mundial. Y finalmente, una pregunta muy importante que la revelaremos al final.
Claro. La pregunta más importante de la encuesta.
Que puede sacar roncha esa pregunta.
Sí, hay gente implicada que... Pero ya llegaremos a ese punto. Así que los invito a quedarse hasta el final porque se viene bastante interesante. Y para comenzar, Pablo, ¿nos puedes comentar sobre el premio que tú nos traes?
Claro. Dentro de todas las cosas que estuvimos preguntando era qué premios existían, qué premios en juegos de mesa. Y buscamos varios. En este caso vamos a hablar de los Spiel des Jahres un poquitito, de el Golden Geek, que es el que me toca a mí, de L'As d'Or, que es un premio de Francia, y el Juego del Año, de España. Pasando al Golden Geek Awards, que es el que me toca a mí contarles de esto, les puedo contar que es un premio que se hace en Estados Unidos, se organiza a través de la página de la BGG, de la Board Game Geek, asociado con sus páginas hermanas, que son la rpggeek.com y la videogamegeek.com. Entonces, no es un premio solo de juegos de mesa, es un premio que abarca muchas categorías. No vale la pena no mencionar, porque son muchísimas, son como 25 categorías. Y hay que... Lo entretenido de esto es que las personas son las que nominan a los juegos, pasando específicamente a los juegos de mesa, que es la que nos interesa a nosotros.
Ojo, que hay una trampa ahí.
¿Con qué cosa?
Con ese premio. Que no todos pueden votar.
No es, claro, es un poco selectivo eso, ¿no?
Claro, es que en realidad es la forma que tiene la BGG de poder asegurarse que sea un voto por usuario. Pero vamos a llegar ya a esa parte, así que tranquilo mismo, Willy. Vamos a contar también de eso. De la super trampa. Entonces, lo importante aquí es que los juegos se van a nominar en enero o febrero, al principio de año, y van a participar los 15 juegos que las personas vayan nominando de juegos que hayan sido editados el año anterior. Y después, cuando se hace este evento, este es un evento gigante en Dallas, Texas, que es la BGGCon, y ese es como el evento más grande que tienen ellos, que este año se suspendió, lamentablemente. Pero eso es, yo creo que ya como que todos estamos acostumbrados a que se nos estén suspendiendo las cosas durante este año, así que como que no es algo tan raro hasta ahora, sí, todo se ha suspendido, como que no hay mucho que ver. Pero bueno, el tema es que las personas nominan los juegos y después se hace una votación popular dentro de ellos, y donde está la trampita que decía mi amigo Willy, las personas que son usuarios Gold, los Geek Gold de la página. Hay que tener el avatar comprado, que es como lo que te da características especiales en el uso de la página de la BGG. Y de esa forma se aseguran que sea un solo usuario por voto.
¿Y qué hay que hacer para hacer un Get Gold de la página?
Realmente no sé, porque
Hay
no
que
lo soy.
comprar, no hay que pagar.
Claro, es que me imagino pagar una tarifa única que son 20 kcal.
Es el...
Solamente pagar.
La gracia es que te da beneficios para ocupar tú dentro de la misma BGG. Entonces, eso ya es como tú estás pagando por eso. Y también tienes derecho como al voto. No es que uno pague para votar, ¿cachai? Uno paga por hacerse usuario premium.
Sí, pero la
Claro,
BGG
exacto.
tiene, o sea, lo mismo para la evaluación de los juegos, para su ranking, no te pide ser miembro, po. O sea, para pa alguna cosa sí considera y se la arregla perfectamente bien para considerar a toda la gente y para otra no.
Claro. Ahora, lo que tiene interesante con respecto a las personas que son nominados, por ejemplo, en el caso de los dueños de los juegos, las editoriales, es que tú puedes ocupar este sello que te entregan ellos por haber ganado el premio y no tenés que pagar tú aparte por usar ese derecho de tener ese logo en tu juego. Entonces, también tiene algo como positivo versus, por ejemplo, el Spiel des Jahres, donde tú sí tienes que pagar como editorial para poder poner el logo del Spiel des Jahres en tu caja.
Sí, pero eso es entendible porque te va a generar una cantidad de
Claro.
plata impresionante el publicar el logo.
Por
Sí.
eso. Sí, así que cada loco con su forma de verlo.
Sí, o sea, si a mí lo que me alata el premio es que no queriendo ser un premio popular lo pierde porque restringe a mucha gente por la forma de pago, porque hay que darse la lata de participar, de comprar la cuestión, ¿cachai? Entonces, teniendo un sistema.
Es que como dice
Me
Pablo,
encanta escuchar a
si
Willy
no
en formato tan
fuese.
comunista, tan comunista.
No, no,
Claro.
no, es que
Tan socialista,
si no
Willy.
fuese así, si fuese solamente un voto libre, alguien podría crear algún bot que se hiciera Es
múltiples
que,
cuentas
claro,
y
tú podrías pensar
votar
eso, no de una página
un
que
millón
tiene
de veces
solucionado
por.
ese tema con su ranking, pues, y que todos respetamos el ranking, que precisamente lo maneja muy bien. Entonces, no es que no puedan hacerlo, pues, porque ya lo hacen para el ranking y para las notas, ¿cachai? Pues, se puede hacer, pues,
Bueno,
se podrían
pero
escanear un poquito y
mira,
haberlo hecho.
lo invito a seguir con la pauta.
Ya, sí, yo lo invito a no tomar en serio este premio. A ver.
Marcelo, cuéntanos
Bueno,
por favor de qué premio tienes que conversarnos tú.
a mí me tocó el juego del año de España.
Olé.
Este es un juego, claro, este es un juego, como el nombre lo dice, que es un premio que se da en España, y ellos se autodenominan el premio de la crítica. Ya vamos a ver después porque el jurado es bastante particular. El juego del año nace en el 2005 y nace como una iniciativa para difundir la cultura de los juegos de mesa en el país, como una forma de ocio sana para toda la familia y para todos los públicos, como justamente como una forma de que sea más conocido y llegue a más gente, que es algo que todo jugón quiere, que la mayor cantidad de gente entre al rubro.
Claro,
Al
es lo que todos
hobby.
buscamos.
Para tener con quién jugar.
Exactamente.
Claro. Y este premio sigue la línea de los diferentes premios europeos, como lo que ya mencionaste, el Spiel des Jahres, el ACE OR, etc. Y comparten objetivo y funcionamiento basado en una independencia del juego respecto de la industria. O sea, aquí no se pretende por lo menos que no haya plata de por medio o que algún jurado tenga intereses en algún juego en particular.
Ah, bueno, bien ahí.
Y entran como candidatos automáticamente todos los juegos que tengan fecha de salida a la venta público en España desde septiembre del año anterior hasta agosto del año de la del mismo premio. O sea, un juego sale a la venta en España y automáticamente Ya está nominado.
Ah, qué bueno.
Obviamente, si es que cumple con los requisitos que ya la vamos a ver en un momento. El jurado está compuesto por personas especialistas en juegos de mesa independientes de la industria lúdica. Y la idea de esto, jurado, es que tengan tiempo para jugar mucho, porque se juntan a jugar todos los juegos y van haciendo votaciones y van sacando preseleccionados hasta que logran sacar el ganador. Si no hay una unanimidad, se hace ya por votación. Este premio se entrega en el Festival Internacional de Juegos de Córdoba y se hace siempre, se entrega siempre el sábado más cercano a la festividad del 12 de octubre, que es el Día de la Raza,
¿no? Perfecto, claro. Es como 2 semanas antes de eso, ¿no? O 1 semana antes de eso.
Claro, 2 semanas. Sí, claro. Justo antes.
Claro. Es como para el que quiera viajar,
hacer el
que
tour
se planifique y vaya, claro, España, Alemania.
Ya. Algún día podremos hacer eso. Está dentro de
la carpeta. Está en carpeta.
Claro.
Carpeta, claro.
Un mes antes de esta fecha, del 12 de octubre, o sea, 12 de septiembre, aproximadamente, los juegos finalistas de este premio del año, de este juego del año, y así como una lista de recomendados también, se publica en la página de este premio, que es premio-mediojda.es, por si quieren revisarlo. Dentro de las bases del premio, como ya les dije antes, entran automáticamente los juegos lanzados entre septiembre del año anterior y agosto. Y esto es interesante, quedan expresamente excluidos del concurso, no pueden participar juegos editados en otro idioma, porque solamente pueden participar juegos en idioma español, que lo indique ahí en la caja, como idioma oficial del juego, por así decirlo, con la traducción directamente de la editorial. Y no solamente español, sino que también los otros idiomas cooficiales de España, como el catalán,
el euskadi,
el gallego,
el valenciano.
Sí, claro. Y los juegos que no pueden participar son los juegos de rol, los juegos de cartas coleccionables. El Magic, por ejemplo, no puede participar. Juegos de miniaturas coleccionables, las expansiones, no tan permitidas acá. Reediciones de juegos, también no pueden participar, a menos que tengan un cambio sustancial, no podrían participar. Por supuesto, juegos que hayan sido candidatos en ediciones anteriores. Y juegos estrictamente infantiles tampoco pueden participar.
Este es como el premio más cercano que tenemos, porque son los juegos que están en español.
Claro, exactamente.
Sí, yo me estaba dando cuenta, por ejemplo, eso, que con los Golden Geek no hay mucha cercanía. Acá por lo menos, como se habla poco de los Golden Geek. Yo he escuchado mucho más de los juegos del año que del premio Gisco. Siendo así que tenemos tanta cercanía con la BGG, eso es lo que me extraña. Pero bueno, después lo analizaré.
Que aquí nadie paga, por eso.
Puede ser.
Y dentro de los aspectos que se evalúan en este juego, o sea, en este premio, perdón, hay varios puntos. Entre ellos es la adecuación al público español. Porque puede ser que en su país natal haya tenido una cierta orientación, pero la editorial española le dio su pincelada para adecuarlo al público español. O sea, que también adecuado está a la idiosincrasia española.
A la idiosincrasia española. Se evalúa. Perfecto. Claro, un juego muy alemán, no, si no lo adaptan bien, no va a andar bien acá.
Claro. Bueno, la originalidad de la temática y de los mecanismos, la jugabilidad y valoración en la experiencia lúdica, o sea, qué tanto te gustó el juego, obviamente, la calidad de los componentes, la claridad y corrección en la redacción del reglamento. Eso es tremendamente importante. De repente hemos visto reglamentos que llama a confusión. Nosotros hemos tenido varias discusiones porque el reglamento no aclara
sí.
Los puntos en cuestión.
Sí, qué importante eso en los juegos, ¿no?
A mí me pasó que me fui a comprar un juego allá en Barcelona, y antes de que me lo vendieran, que aquí nunca me había pasado, me dijeron, pero este juego tiene un problema, que en el reglamento tiene, hay que corregirle esto. Ah, ya. Y después fui a buscar otro y me dice, este también, en este de aquí hay que corregirle esta cosa en esta línea, hay que cambiársela. Así que...
Claro. Y te pasan una hojita con la fe de rata.
Claro. Con la fe de rata.
Exactamente.
Claro.
No te la cobran aparte, ¿cierto?
No te la cobran aparte.
Ah, ya. Muy bien.
Bueno, claramente esos juegos van a tener puntos menos en este aspecto.
Por cada hoja extra, un punto menos.
Claro, cada fe de rata te quita 2 puntos. Claro, dos puntos de victoria menos.
2 puntos de victoria menos con fe de rata.
Claro.
Y por último, se evalúa que fomenten los juegos de mesa y su reconocimiento social. Esos son como los puntos que ellos tienen para evaluar. Y la elección de
jurado. Espera nomás, perdón.
La elección del jurado se hace. No es el mismo jurado de todos los años, sino que va cambiando año a año, y se hace invitando a personas representativas del universo lúdico español, tanto de como jugadores expertos, quizás jugadores que hayan ganado algún torneo, no sé, gente de los medios lúdicos.
Autores que no estén participando, me imagino.
Exactamente. Todas las personas que sean relevantes dentro de la industria pueden ser llamados a participar como jurado. Por supuesto, si es que si es que alguien tiene algún conflicto de interés, tendría que arrestarse. Eso también
importante hay... Las industrias son pequeñas, los conflictos de interés pueden surgir.
Claro, aquí en Chile estaría complicado hacer eso.
Sí, yo creo que por eso es que aún no tenemos opción de hacer un premio.
Sí, estamos lejos, yo creo.
Claro. Y lo que se busca en el jurado es que tengan la mayor representatividad de todo el país. O sea, buscan gente de todas partes y de diferentes...
De todos los lados.
De todos, claro. Exactamente.
Exactamente, ya.
Y ese sería más o menos un resumen de lo que sería el juego del año de España.
Claro, un resumen de un año para el juego del año. Me parece muy bien.
Exacto. Oye, una pregunta. Tampoco lo vimos con el juego que dijo Pablo. Dentro de la encuesta nosotros preguntamos a la gente de si conocían estos premios, porque el Spiller CR es como un premio bastante conocido por la gente, pero hay varios más.
La referencia.
Claro. Y estos juegos, ¿qué tan conocidos, estos premios, qué tan conocidos fueron, Willy?
Ya, mira, bueno, como bien lo asumiste, el Spiller CR es el más conocido de todos. Tiene un 93% de conocimiento entre todos los encuestados. ¿Ya?
Mira.
Después, el otro que es muy conocido es el Golden Globe, con un 81% dentro de los encuestados.
Ah, ya. Muy bien, muy bien.
Así que se habla poco, pero se conoce.
Perfecto.
Y después, muy empatado, como un poquito menos del 60%, conoce el Juego del Año y el Astior Gilles de l'Année, que son el español y el
francés.
Y el francés. Hay otro premio norteamericano que es el IGA, que está con un 20% de conocimiento, y el UK Games Award tiene un 20%, que es el que menos se conoce, dentro de todos los que preguntamos.
El UK es el de Inglaterra.
El de Inglaterra.
¿Y cuántas personas participaron?
¿Ah?
¿De cuántas personas estamos hablando aquí que respondieron?
La encuesta tuvieron... casi 80 respuestas.
80 personas, mira que nosotros no respondimos por si acaso.
Sí, nosotros no estamos incluidos. Sí,
no nos permitimos tal patudez.
Exactamente.
Lo importante de esto es que a estas 80 personas que le preguntamos son personas que están o en grupos de Facebook o en grupos de WhatsApp. También le preguntamos a gente de los medios lúdicos, entonces no... Se entiende que ya dio un paso más allá. O sea, no le preguntamos a una persona que recién está jugando Catán o Ticket to Ride.
No, claro.
De hecho, eso te... Por eso que la gente, por ejemplo, sabe del Spiel des Jahres. Claro. Hay un nivel de conocimiento casi completo de toda la gente que votó.
Exactamente. O sea, más del 90% conoce el speed de yardas. A lo mejor, claro, a lo mejor incluso puede haber como una encuesta escrita, y como no dominamos mucho el alemán acá, puede que alguien lo leyó y no asoció a cómo se leía, ¿cachai?
Claro, claro, y a lo mejor también lo conocía, claro, y puse que no.
Claro, exactamente.
Bueno, pero si ya tiene el 90 sí, y tanto ser por ciento...
sí, poco, sí, no, claro, sí, estamos claro que esa es la, exacto, referencia.
Exacto.
Ya, pero avancemos, que yo quiero llegar a la parte de la encuesta y escuchar lo que dice la gente.
Ah, sí, porque ahora viene cuál es el mejor juego de todos los tiempos. Pero antes de eso, sí, el premio de Willy.
Esto es en búsqueda del mejor juego del siglo.
Exacto. Claro, porque
¿cuál premio no traes tú, Willy?
Yo les voy a traer el mejor premio del año, pues. No les voy a traer el... Perdón, que se me perdió la hojita.
El As Dior.
El As Dior. Se llama As Dior Jet de l'année. O como se diga en realidad en francés, ¿ya? Y tiene dos nombres, ¿cachai? Porque es la fusión de dos premios. El As Dior, que sería como el As de Oro, me imagino, Es un premio que se entrega en el Festival de Cannes de Juegos de Mesa, que en Cannes lo único que hacen es hacer premios y festivales, por si ustedes no sabían. Es una feria que se hace desde el 88 y se entrega este premio al mejor juego de mesa del año. Y en el 2005, una asociación de jugadores y medios y gente como del mundo de los juegos dijo: oye, nosotros vamos a hacer el 2003. Se juntó un grupo y dice: nosotros vamos a entregar el premio al mejor juego del año. Nada de cuestiones. Y se enojaron con el As d'Or y hicieron el premio Jet de l'année. Y estuvieron 2 años peleados hasta que el 2005 se pusieron de acuerdo y empezaron a entregar un solo premio que se llama As d'Or Jet de l'année.
Ya, perfecto.
Y, por ejemplo, y el 2003 y 2004 casi que no hubo premio. Hubo un premio por los 2 años, y es el año que se edita Ticket to Ride. Y por eso Ticket to Ride no ganó este premio, porque nació como en el 2004, que fue el año más complicado del premio.
Yeah.
Es un dato anecdótico nomás. Bueno, este juego se entrega, el premio se entrega en el Festival de Cannes, que se hace en febrero de todos los años, en Cannes. Y tiene 3 categorías, que el... como el juego del año, o sea, el mejor juego. Está el juego de expertos, que son juegos que tienen un poquito más de complejidad, y el premio al mejor juego infantil. Y la restricciones para participar es que el juego sea publicado un mes antes de la feria. Tú tenés que mandar el juego antes para que lo jueguen, pero tiene que ser publicado un mes antes y hasta 18 meses antes. Pero solo puede postularse una vez.
Ah, ya, o sea que abarca un poquito más de un año.
Abarca un poquito más de un año por lo mismo. Y para participar, no es como el de España, que automáticamente están todos, porque tiene que estar editado en francés. ¿Ya?
Y puede ¿en francés o en Francia?
En francés y en Francia.
Ya.
Y tú tienes que mandar el juego. Tienes que mandar una copia al Festival de Cannes y otra copia a la Federación de Agrupaciones, que son las 2 entidades que se unieron. Entonces tenés que mandar una copia para allá y entrar ya a participar. Y la gracia del premio, busca lo mismo que todos los premios, de que se masifiquen y que la jueguen y que la cuestionen y que sean bonitos, que tengan buenos materiales, sean novedosos y todas las mismas pescas que hablan ustedes. En eso no es muy original. Sí,
claro. Ahora que dijiste... Hiciste la comparación con el juego del año de España, de quiénes son los participantes. No es que todos los juegos que hayan salido automáticamente están. O sea, la mayoría sí, pero, por ejemplo, una editorial independiente que sacó su juego y no es muy conocido, son las mismas editoriales los que tienen que avisar: oye, sacamos un juego por si acaso, para que lo incluyan dentro de su testeo.
Ah, ya. Claro.
¿Ya? O sea, por lo general, todos los conocidos automáticamente...
Ya saben. Pues.
Pero es responsabilidad, ellos dicen, es responsabilidad de cada editor avisarnos que sacaron un juego.
Eso es una de las cosas que a mí me dejó un poco cojo con el Golden Geek. Las personas son las que tienen que nominar a los juegos. Y es bueno porque las personas nominan, pero es malo porque las personas nominan. Entonces, las personas van a nominar lo que saben y lo que conocen. Y difícil va a ser, por ejemplo, para una editorial chica o una persona que saca un juego recién, que se nomine. Y como se hacen con año calendario, los publicados en el año, desde enero a diciembre. Si tú publicaste, por ejemplo, un juego en octubre, tenéis pocas posibilidades de ser nominado el año siguiente porque
Claro
no va
que
a estar.
hay que ser bien
No lo van
idiota.
a conocer.
Hay que ser bien idiota para publicar un juego en octubre, creo yo. Pero,
¿Cierto?
claro, porque es mala fecha.
Mala.
Mala. O sea, podía hacer una segunda edición en octubre, es buena fecha. La primera tenéis que darle espacio para
No,
que el juego se conozca.
la mejor época para publicar un juego en octubre porque viene antes de Navidad.
No, pues,
Eso.
la segunda
También,
edición
también.
es buena
Todos los
sacarla, pues.
todo, aquí todos los
Bueno,
festivales de juegos de mesa en Chile se hacen desde esa fecha para adelante.
a todo esto, Willy está diciendo eso justamente porque Pablo en octubre va a sacar su juego Make Make, llega
Claro.
el lanzamiento oficial.
Claro. Que no va a,
Claro,
o sea,
yo lo
que le va
que.
a costar mucho ganar un Golden Geek.
Sí, no, yo creo que está imposible ganarse un Golden Geek por más bueno que sea el juego, ¿no? Eso como que no está mucho en duda porque las personas como no lo van a conocer, va a ser muy difícil que lo nominen. Tiene que
Pero
pasar algo muy, muy, muy
es probable
extraño.
que se gane el tabletop de oro.
El tabletop de oro, claro. Exacto. Oye, pero sácale la parte, la regla en francés y en alemán, para que este año no participe en el Spiel des Jahres ni en el As Dior Jeu de l'année.
No, pues no va a poder porque no están contemplados ese idioma.
Bueno, así que guárdatelo y después y analizamos y el año que esté medio flojo, pum, igual
Ahí
20,
lo tiramos.
igual 2020 es un buen año para tirar el premio para ganarse, porque va a haber menos gente compitiendo.
Puede ser, puede ser.
Sí.
Oye,
Así
de
que. Ya, pero
esto.
no nos perdamos.
Ya.
Continúa con tu previo.
Bueno, y eso es. Bueno, el jurado, al igual que el de España, es gente del medio, es gente que está reconocida y que su intención es masificar y bla, bla, todas las mismas leseras que dijiste tú. O sea, están publicados todos los años, cuáles son los
Claro.
jurados, y también que no tengan conflicto de interés con nada. Pero es
Por
un
eso
jurado
el.
experto. No es como
Por eso. Oye,
el Golden Geek.
no es como el Golden Geek que vota cualquiera.
Que pague.
Claro, más encima.
Claro.
Ya, y bueno, y el Spiel des Jahres, yo creo que no es mucho lo que hay que nombrar porque la mayoría de la gente lo conoce.
Claro. Y sí, pues, y decir que el Spiel des Jahres empezó a premiar el juego experto como el 2011, si no me equivoco, ¿no?
2011, claro.
Claro, ahí se
Los
paró.
Kinder y los expert, los dos.
Claro, es lo que también hace estos franceses, porque claro, hay juegos mucho más complejos que no van a entrar a pelearle a los juegos más sencillos, porque hay que pensar que este juego lo que buscan estos premios es masificar los juegos de mesa. Entonces tampoco busquen es que premiar el mejor juego en general, sino que buscan un juego que, como lo dijo en el juego del año también y en el As d'Or, es un juego que sea bonito, que tenga buenos materiales, que sea
Claro.
innovador, que permita que mucha más gente juegue. Entonces,
Sí, eso gusta mucho en los Spiel des Jahres, que es que las personas puedan, digamos que el juego capte más personas, como que
claro.
abarque mecánicas nuevas o que jugabilidades nuevas, que lleguen a un nicho nuevo por temática. Eso, o por ejemplo, les gustan mucho los juegos que son transversales de idioma, por ejemplo, juegos que no ocupan mucho idioma. Porque no hubo muchas palabras para que sea más fácil venderlo en más países, por ejemplo.
Claro.
Entonces, son cosas que son como transversales.
Claro, y estos premios tienen lo que ustedes nombraron, su versión de premio infantil, versión que no tiene el juego del año de España, por lo mismo están prohibidos de participar los juegos estrictamente infantiles de acá.
Claro, si no lo mencionaste, eso me acuerdo.
Sí, porque es que al español le gusta poco el caro chico, yo creo. Entonces, como que se aburre.
Sí, ¿quién es canastiero de 15?
Sí,
Para que juegue.
sí. De hecho, como que los mantos existen los internados y esas cosas en España, y la gente los interna para que no aparezcan hasta que estén grandes.
Jerarquía. Muy bien.
Exacto. Ya. ¿Cómo seguimos? Que ya me perdí.
Respecto de los. El micrófono lo tengo bien. Sí. Respecto de estos tres juegos, de estos tres premios, perdón, me da por decirle juego. ¿Cuál de estos tres que hablamos recién fue el más conocido? ¿Cómo tuvieron los porcentajes de estos tres en
El
particular?
Golden Geek.
El Golden Geek.
El Golden Geek. Eso es básicamente por la asociación con la BGG.
Claro. El. A mí lo que me sorprendió es que el Asti Gjorde de la NES sea igual de conocido que el de España. Uno podría pensar que el
Sí,
idioma fuera un
claro.
limitante.
Igual. Yo pensé, de hecho, yo antes de saber este resultado, yo pensé que el juego del año iba a ser más conocido inclusive que el Golden Geek.
Claro.
Eso a mí me sorprendió. Pero bien, ¿eh? Bien que se conozcan los Spiel des Jahres. Bien que se conozcan los Golden Geek. Por lo menos no corren solos los alemanes.
Claro, sí,
Exacto.
son los más famosos, pero no corren solo, exactamente.
Y bueno,
Ya, oye,
ahora,
veamos los juegos, pues. Si eso
eso
es
es lo
como
que
lo
vamos a hacer
importante.
ahora, exactamente, eso es lo que vamos a
Claro.
hacer ahora. La
De,
primera
¿desde qué
pregunta
año para adelante nos fijamos?
que hicimos en la encuesta fue, ¿cuál para ti es el mejor juego del siglo? Y había una serie de alternativas. Y también tú podías poner otro si es que encontrabas que ahí no estaba el que tú querías.
Mira, propongo que vamos viendo los juegos que se repitan más en las listas que nosotros tenemos, en las comparativas.
¿Cómo? O sea, no vamos con la encuesta, vamos con los premios.
Con los juegos que se repitan más dentro de estas comparativas de premios. Yo pues, contemplaría los últimos 10 años, o sea, 2009 hacia el 2019. No hay para qué nombrarlos todos porque no son todos iguales, pero vamos a nombrar los que más se repiten.
Ok, antes de pasar entonces, que estamos mezclando cosas. Antes de
Claro.
pasar con el resultado de la encuesta de la gente, de estas 80 personas jugonas chilenas, que dijeron cuál para ellos es el mejor juego, nosotros hicimos un paralelo entre los diferentes juegos, entre los
Premios.
diferentes juegos ganadores de los premios,
Ah,
los
muy bien.
ganadores del Spiel des Jahres, de las de Or, del Golden Geek, del Juego del Año. Y hay algunos juegos que se repiten, o sea que han ganado más de un premio, y hay muchos juegos que solamente han ganado un único premio. Eso es lo que decía Pablo, que vamos a contarle un poco de cuáles son estos juegos que han ganado más de una premiación.
Más de un premio.
Claro. Dale, Pablo.
Ya, voy a partir por el 2009, de ahí nos vamos un año cada uno.
O sea, ¿no
Ya,
los vamos a
en el
nombrar
2.
todos?
No, 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 pero así como los que más se repiten. Por ejemplo, yo les puedo contar que en el 2009 hay un empate entre Dixit y Dominion. Ahí, esos son los dos juegos que se repiten en dos premios cada uno. El Agrícola está en el Astior, pero el Agrícola había sido premiado en el año anterior en las otras categorías. Y esos desfases se producen por que estos premios exigen que estén publicados en los idiomas. Entonces no se publican en los mismos,
En el
en
mismo
los mismos,
tiempo.
en todos los países al mismo tiempo. Claro. Entonces de
Claro.
repente hay desfases de unos con otros.
Claro.
Bueno, pero
Entonces,
el Dixit también ganó el 2010. O sea, el Dixit fue
claro.
premiado en tres premios.
Sí,
Claro,
o sea, yo.
en el Spiel des Jahres el 2010, As Dior 2009 y Juego del Año 2009.
O sea que yo creo que el dominio aquí tuvo cueva. Porque no compitió con el Dixit en el Spiel des Jahres y no compitió con el Agrícola en el Golden Geek Award. O sea,
Claro.
este. La gente que hizo el dominio hizo un estudio bien para saber cuándo metía el juego ahí para que pudiera ganar. Porque
O tuvieron de frente mucha cueva, como tú dijiste, ¿no?
el Dixit ganó casi todo lo que donde se presentó. O sea, ganó el Spiel des Jahres cuando se
Menos
presentó.
en el Golden Geek, ¿no?
Claro, menos el Golden Geek. Es que el Dixit es menos geek para sus cosas, en general.
Sí, yo ahí eso también puede entenderse en el Golden Geek. Lo que les decía antes, pues el juego no es famoso al tiro, no. Difícil.
Sí, o
Claro.
sea, y además que, de hecho, nosotros, dentro de las alternativas que pusimos, no incluimos el Dixit en el. Dentro de las opciones para otra. Así que
Mala idea.
no,
Claro.
está menospreciado el
Pero
Dixit.
estaba la opción
Porque
de poner otro.
sí, no,
Sí.
pero no, sí, también,
Sí, claro.
por
Por
eso lo
supuesto
he dejado.
que. Claro. Oye, más arriba, en el 2011, un juego que a mí me gusta muchísimo es el Seven Wonder. Seven
Sí, a mí
Wonder
también.
ganó dos premios: el Hacedor Experto y. ¿Estas
El
siglas
Speed
cuáles son?
Jarrett experto.
Speedless Jarrett
El
experto.
Speed Layer es experto y el Hacedor Experto. O sea, es un
Claro,
juego para
claro.
expertos. O sea,
Un
está
juego para experto.
categorizado por experto porque es un juego. No, cualquier persona, yo creo que puede jugar Seven Wonder.
Sí, lo que pasa es que son las mecánicas las que van dificultando. Una persona que no cacha mucho va a tener que partir explicándole las mecánicas y quiero que esta mecánica sea esto, esto otro, esto otro. O sea, te va a demorar una hora en jugar con alguien que no
Claro,
cacha nada.
claro. Este premio, este juego fue nominado en dos premios.
Oye, el 2012 no hay ninguno que se repita, qué curioso.
Sí, está bastante.
De hecho, hasta el 2015 recién se repite.
Bien peleada la cosa en realidad, ¿eh? Bien aquí, bien,
2012,
bien, bien.
2013, 2014 no hubo ningún juego que se haya repetido.
Claro, pues nombremos algunos así como la vaca. Por ejemplo, está el Splendor, está el Camel Up, está el Village, está
Terra
Kenoko,
Mística por ahí.
Santiago de Cuba, Terra Mística, claro, Andor también un juego de Istanbul, pero no son, no, no, ninguno se repite, así que todo, felicitaciones para todos, ninguno marcó ninguno marcó pauta
Claro.
tan fuerte.
Ahora, seguramente sí se repitieron mucho los finalistas, que eso no lo
Claro.
estamos analizando acá, pero en los finalistas seguramente estuvieron varios de estos.
Sí, pero como dijo Michael Jordan, la final hay que ganarla y si no, no,
Exacto.
no siguen
También
jugando.
es verdad.
Claro.
Pasamos al 2015 entonces.
Claro. Que aquí el ganador indiscutido fue Call Express.
Todo el
Que
rato.
venía también con mecánica novedosa, buena figurita, figurita llamativa. Entonces, cumple todo lo que piden los juegos. Es un juego
Claro.
atractivo a la vista.
Un tablero en
Es un
3D.
juego que va a conseguir mucho más mercado. Eso es lo importante.
Claro. Y
Exacto.
Parece que fue bien publicado, o sea, ganó todos los juegos al mismo tiempo, o sea, ganó el de Alemania, ganó el francés, ganó el español, así que como que salió con fe ese juego, lo publicaron en todos lados al mismo tiempo.
Claro, salió a ganar.
Exactamente.
Ahí también en ese mismo año hay otro premio que se repite, otro juego, el Pandemic Legacy.
Claro.
Que bueno, entre 2015 y el 2016, dependiendo de cuándo fue lanzado. Pero en esa fecha también ese juego.
Sí, por el Pandemic Legacy tiene en el juego del año el 2016, en el Last Dior el 2016 y el 2015 en el
Claro.
Golden
En
Globe.
el Last Dior gana
Exacto.
la versión de experto, gana el nivel más complicado.
Sí, claro, sí, bueno, es un juego, bueno, es como el papá de los
Pues,
Legacy este, ¿no?
claro, o sea, al final, nuevamente es un juego que va marcando tendencia, que rompe cosas, como también lo hizo el Dominio en su parte. El Golden Geek, yo creo que es más comparable con las versiones expertos de los premios, o sea, con el Last Dior Expert y con el Speed the Jarre Expert, más que con el premio
Bueno, juego
principal.
del año. El
Puede
juego
ser,
del año
no,
de
no,
España
no, no me arriesgaría a decirlo,
también.
pero puede ser.
Bueno, el 2017 tenemos al Sight. Bueno, 2016-2017. Sight se repite también en el Golden Geek y en el Last
Es que
Dior.
un juegazo el Sightpo. Posible que no esté en esta lista.
A mí, bueno, sabemos que es
Sí,
un
ya tuvimos,
juegazo.
esta discusión
El
ya la tuvimos en
gusto
otro
no es
podcast, así que
crítico.
no la vamos a
Pero
tener ahora.
sí, exacto. Ya sabemos que
No, por eso me gusta decirlo, porque es
es un
muy bueno.
juego.
Juego de mierda.
Si volviera 15 lucas menos, ahí sería buen juego.
Ya,
Pero.
perfectísimo.
Ahí sí que estoy de acuerdo contigo.
Claro.
Y el. Bueno.
Ya, el 2017 dijimos que Scythe era uno de los ganadores, y aquí yo quería nombrar a Dice Forge. Dice Forge yo creo que es un juegazo. A mí, yo lo encuentro muy, muy
Sí,
bueno.
a mí también me gusta ese juego. Lo encuentro. También 9-2 te he tenido, pero en ningún otro lado aparece. Solo en España.
Sí, no, eso es lo triste, sí.
Y el...
No así como, por ejemplo, el año siguiente, que ahí sí que quedó la cagada, pues ese fue como el claro. nuevo...
Se nota cuando llega un juego y dice aquí tú y yo y todos los demás van para la casa. Que fue...
Y ese es... Nos referimos al azul.
Azul. Azul.
Que con su fiche.
El Jarres, el As de Or, juego claro. del año.
Claro, en la categoría de expertos no compitió porque efectivamente es un juego livianito, entonces no era para competir ahí, pero en las categorías normales de los premios arrasó.
Sí. Y fue indiscutido en todos los premios, por lo que anduvimos leyendo.
Sí. Bueno, por algo tiene dos secuelas, sí, que eso es sí. brutal. Claro. Pocos juegos tienen el arrastre que
tiene. Tiene tantas secuelas. Ya va camino sí. a...
Es que es muy ferretero. Sí. Es un juego que claro. llama mucho a los maestros de la construcción.
La parte muro... La parte muro subió la cantidad de ventas con este juego. Impresionante.
Claro, muy bueno.
Oye, y el último...
Para los que no saben, vean el video de...
Acerca de los azules.
En el canal de YouTube. Exacto.
Claro, ¿cuál es el mejor
azul? Y el...
Oye, aquí también, yo creo que no puedo pasar por alto Terraforming Mars, que está ganador en el experto de Francia en el mismo 2018. Juegazo, Terraforming Mars, también uno de los mejores juegos que he jugado.
Muy bien. Y bueno, y el último que aparece como aquí presentando su carta es el Wingspan, que ganó el año pasado el Golden Geek Award y el Spiel des Experto. El único que se repite.
Oye, en el Golden Geek arrasó el Wingspan, pero brutal, se ganó todo, ganó temática, ganó ilustración, ganó el mejor juego, ganó como siete categorías de todas las que hay, ganó pero mucho en el Wingspan. Como que gustó demasiado.
Es un juego muy bonito, sí. muy lindo de tener.
Sí.
Muy lo personal. Oye, y sé no, que yo todavía no puedo jugarlo, pero...
Todavía no he tenido el placer de jugarlo. Me tuve un par de oportunidades para poder jugarlo y no la aproveché y lo lamento. Ahora con la cuarentena se hace más difícil. Y de verdad que me dieron ganas de jugarlo y no lo pude jugar.
Yo lo jugué con los Willy. Jugamos una partida. Y me parece que coincidimos en que es como bonito, interesante, pero no es del tipo de juego que
claro. me gusta. O sea, no sé, sí. como que lo que más resalta al tiro... Es que es muy bonito, o sea, por lo que dicen tú los comentarios. Además tiene piezas muy novedosas, tiene mucho detalle, viene con claro. fotos de no sé cuántos tipos de pájaros. Y a mí lo que más me gustó del juego es que no sé. Todos los pájaros vienen con un detalle particular de ese pájaro. ¿Sí? Entonces, mientras jugáis podéis ir aprendiendo de aves. ¿Sí? Eres, se puede ir utilizando.
Claro.
O sea, no es un mal juego. Pero yo creo que eso le dio mucha ventaja sobre esos otros competidores, que es un juego muy llamativo en sí. Y si a eso le sumas que es un buen juego.
Muy atractivo.
Claro, tiene entendible por qué ganó tanto.
Mira, yo ahí me lo perdió.
Y este año, el 2020, solamente las de Or se ha. Ha tenido
sí, fallo, porque alcanzó ¿no? a salir, porque se hizo en esa, como se hace en febrero en Cannes, todavía no estaba de moda claro. esto del confinamiento social, así que alcanzó a salir.
Y tenemos como ganador Res Arcana y Oriflame.
Sí, Res Arcana es juegazo.
Mira, Res Arcana sí. es un juegazo. Nosotros con Willy lo hemos jugado. ¿No tú Marcelo lo has jugado Res Arcana?
No.
Oye, de verdad que es recomendable. Es un juego cortito. Que, bueno, tampoco es tan cortito, pero es un juego de duración media y tiene es muy intenso, porque las cosas se definen desde el primer turno hasta el último, peleando todo al tiro, y si no estás atento te meten un golazo y tenés claro, que estar permanentemente
jugando. Es un juego jugando. Que por algunas circunstancias se puede terminar muy rápido, entonces hay que estar atento y claro. preocupado de ganarlo rápido, de cerrarlo rápido.
Sí, hay que ganarlo rápido. Sí, entonces eso es vertiginoso. Entretenido. Y el azar es muy importante porque las cartas se van los componentes básicamente, no solamente las cartas, tiene una loseta, tiene diferentes cositas que van a ir cambiando partida a partida, porque tú tenés que ir como
Y
seleccionándolas,
tiene algo
como al
que me
azar,
gusta
¿cachai?
mucho, es que tú puedes ir armando combos, pero con lo que van haciendo los otros jugadores. Que eso lo he visto en
También,
pocos juegos.
claro.
Entonces, de repente, tú te ves muy beneficiado de un combo que armó el otro jugador, ese combo termina favoreciendo más a tu rival que a ti.
Y claro. Es bien entretenido. Yo apoyo ahí a Last Dior como red cercana, un muy buen juego.
Y el Oriflame no lo jugó.
Esperemos llegue. Y Oriflame tiene pinta de empresa británica.
Muy bien.
Así que no sé qué tan bueno sea.
Y
Oye, ya la penúltima etapa de este podcast es ver los resultados de la gente, de la votación de la gente por el juego que ellos consideran el mejor de todos los
claro.
tiempos.
Oye,
Coincidirá
esto sí que está
con...
muy entretenido. Yo estaba esperando esto todo el rato.
No de todos los tiempos, del
Del siglo.
siglo, o sea,
Esto ya partió con polémica esta
del...
encuesta,
Claro.
porque cuando uno dice el juego del siglo, uno da a entender del siglo en que estamos. Pero
Claro.
alguien podría decir, pero puede ser de un siglo móvil, o sea, puede ser de los últimos 100 años. O alguien podría decir, puede ser del siglo pasado. No especificaron. ¿Ya?
Claro, de hecho ahí había un juego que era del siglo pasado, que era el grande, que estaba ahí dentro
Y
del
también estaba
listado,
Catán.
pero ese juego es tan bueno,
Claro.
estaba Catán también,
Claro. Porque nosotros pusimos una
pero
sugerencia,
claro.
pusimos sugerencia. Los primeros juegos que estaban en la BGG, pusimos como los tres grandes de iniciación que están, por eso incluimos Catán, y pusimos algunos juegos que nosotros encontramos que eran muy buenos, y dimos la opción de que si alguien no encontraba que ese se merecía el título y merecía otro, lo agregara. De hecho, hubo alguien que escribió un comentario de por qué no él estaba capacitado para poder ser jurado de Magno evento.
Mira, mira, mira qué bien, ¿eh?
Interesante.
Interesante.
Y era alguien que conocía todos los premios, así que, pero no votó. Y hay otro que postuló al Teto como juego del siglo, que si bien se puede jugar en una mesa, pero no está hecho para eso. Así que.
Menos mal que estamos grabando de noche esto,
Sí.
aunque después va a salir
Todo puede
abierto a
ser
público.
a cualquier hora del día. ¿Ya? Entonces, tomando en consideración todos los votos, o sea, de toda la gente que votó, el juego más votado es Terraforming Mars. Pero muy bajo, tiene
Reforma, muy bien, muy bien.
13%. O sea, de hecho,
Ah.
hay 25,
O sea, ganó con un 13%.
25, claro, 13% el primero. Hay 25 juegos nominados en total. ¿Ya? Entonces,
Wow.
y que tiene relación con lo que estábamos viendo recién, que es, no hay grandes juegos por año que se repitan mucho. O sea, la cantidad, nosotros nombramos creo que 6 juegos que ganaban 2 premios. Entonces, si ya la coincidencia es poca cuando estamos comparando juegos de un mismo año, en general, también la discusión no está muy cerrada, porque es para gusto y de todo. Entonces, como la pregunta fue bastante abierta, la gente se agarró por donde más quiso. Me imagino que habrá gente que.
Claro, la
Claro.
pregunta es para ti, ¿cuál era el mejor juego?
Claro,
Claro.
hay gente que habrá votado por el juego que más representa a la comunidad y seguramente habrá votado por Catán por eso, o a lo mejor el mejor juego para iniciar, el que mejor evangeliza, otro habrá votado por el mejor juego de todo el tiempo. Entonces.
Pero nombraste Catán, pero no hay explicado por qué Catán, porque Catán también salió segundo Catán.
Sí, Catán salió segundo. Catán salió segundo, a pesar de que está en el siglo pasado. Y el tercero es Ticket to Ride.
Claro, es del siglo pasado, qué cuático eso.
El tercero es Ticket to Ride y los tres están muy cerca, incluso en Gloomhaven. Hasta por ahí se podría decir que hay el primer corte.
Gloomhaven es cuarto entonces.
Es cuarto, claro. Después viene
That's...
otra grama ya como el segundo grupo, que son el Brass
Ya, pero
Birmingham.
espérate, nombre de los 5 primeros. Ya,
Eso es lo que estoy haciendo. Te dije que.
es que de ahí te voy a pasar para otro grupo,
Sí,
dijiste.
porque aquí hay un empate técnico que. que es el que estoy diciendo que sería como el quinto lugar, ¿ya? Que es, ah, yeah, que es el yeah, Blast yeah. Birmingham Carcassonne Agrícola.
¿Entre los tres?
O sea, los tres tienen los mismos votos y tienen un 7% de la votación. Ya después empiezan a caer a juegos, muchos juegos con un voto o con dos votos.
Oye, qué amplio en la gama de votación, ¿eh?
Sí.
Claro, sumamente transversal todo lo...
Oye, ¿cuántos juegos fueron nombrados?
25, incluyendo, sin incluir al Teto.
26 con el Teto.
24. En esa categoría de otros, además del Teto, en esa categoría de otros, ¿pusieron algún juego que se nos haya pasado?
Alguien incluyó listado? El Magic. Pusieron el Wingspan, el Pandemic Legacy, las Mil y Una Noche, el Root, Chia, Sight, no lo habíamos puesto, ¿no? El Terra Mística.
Sí, no, no lo quisieron por usted poner usted, el Sight. Sí. Debería haber estado ahí.
Y el Just One, entonces, hay un Clank. El ah, Seven claro, Wonders, sí. No lo pusimos nosotros, ¿no? Déjame revisar.
No sé, pero sí tiene voto.
Sí, pues no tiene voto. El Seven Wonders no lo pusimos y tiene, de los que no incluimos, el que está más arriba.
Ah, mira.
¿Cuántos votos
sacó ese? Dos votos.
Oye,
las dos personas lo agregaron claro. En otros.
Mira, buen punto. Ese es una circunstancia, porque ese juego es nuevito. Yo creo que eso lo da un poco el como la moda, ¿no?
Lo que pasa es que es un poco lo que hablábamos en los podcasts pasados. Si es que no lo han escuchado, vayan claro. A escucharlo. Cuando hablamos de los juegos caros y costosos, ahí hablamos de que la valoración o lo importante para de cada juego varía de persona a persona. Entonces, cuando la pregunta es para ti, ¿cuál es el mejor juego de todos los tiempos? Una pregunta netamente personal, no estamos evaluando cosas objetivas como por ejemplo los puntos que evalúan estos premios que estamos hablando. No estamos evaluando quizá calidad de componente, no estamos evaluando que fomente la expansión de la industria. Estamos hablando quizá principalmente de cuál te gusta más y de eso que más te gusta sacar como el más mejor, como claro. Decían por ahí. Po.
Claro. Así que, y si uno lo pensaba, es entendible que pasen estas cosas, porque con la cantidad de juegos que hay todos los años y que salen, va a ser difícil ponerse de acuerdo.
Bueno, es difícil para ponerse de acuerdo en los premios mismos cuando nosotros realizamos esta comparativa que hicimos. Hay muchos años donde tenéis seis premios y seis juegos diferentes. Y no un año, sino que varios años. Entonces, súper entendible que en una encuesta de fase lo mismo. Sí, yo pensé que el juego que iba a ganar era el Terraforming porque... Es muy popular, es muy bueno.
Claro.
Entonces, allá tiene varios años para que esté en la retina de muchos. Tiene muchas expansiones, además, que le han ayudado a popularizarse más aún.
Yo, en lo personal, no lo votaría como mejor juego porque hay expansiones, como Preludio, por ejemplo, que es prácticamente una expansión obligada. Yo nunca lo he jugado con Preludio. Pero todo el mundo dice eso. Entonces, si ya hay un juego que está medio cojo, porque le falta para que se disfrute como la gente, algo, es que entonces
que,
ya no...
En ese caso, la expansión lo que hace es mejorar el juego, pero no es que sea no es que el juego esté roto y que con esa regla, sino que es un juego que mejora más con una expansión, pero eso también es una cosa de gusto. ¿No? Yo no podría decir que el juego está roto al jugar el base.
No, claro, pero por eso en lo personal no lo reconozco como el mejor juego de todos los tiempos.
No, yo tampoco diría que es el mejor juego de todos los tiempos, pero creía así que lo iban a votar como el mejor. Que es muy popular, sí. Hay juegos que pueden ser mejores y no son tan populares.
Oye, ¿y cuáles serían su mejor juego de todos los tiempos?
Wow, está complicada esa pregunta.
Oye,
Interesante.
mira,
Yo.
mientras piensan, les voy a contar.
No, yo ya lo tengo lista ya, pero espero.
Ya, que como nosotros, o sea, como pusimos la pregunta de los premios, podemos hacer una encuesta dentro de gente que conoce de la industria. Entonces, si hacemos un corte entre las personas que conocían al menos cuatro premios, no tres premios, es decir, de los seis que preguntamos, quienes conocían al menos seis premios, o sea, al menos tres premios, quiere decir, o sea, la mitad de los premios que publicamos los
Sí.
conocía, las cosas cambian un poco, pero no tanto. O sea, el primer lugar y el segundo lugar cambian. Y lo entretenido es que ni siquiera cambian las proporciones, porque haciendo este corte, Terraforming Mars sigue teniendo el 13% y Catán sigue teniendo un 11%. El que
¿Y cuál es el que sube?
sube es Ticket to Ride, que llega al mismo 11%, y el que cae es el Gloomhaven.
Dentro de las personas que son
Que
conocedoras.
conocen de los premios, que conocen de la industria, porque no es lo
Por
mismo.
eso, de
No.
los conocedores, po.
Y esto tiene mucha lógica porque Gloomhaven es el número uno de la BGG. Como vimos, hay mucha gente que conocía el premio de la BGG, pero a lo mejor no sale más allá de la BGG. Entonces, como que su conocimiento está encerrado en la BGG. Entonces, como no conoce otras más, no conoce otros premios, si solo conoce el Golden Geek, a ese corte no entra en la categoría de conocedores de la industria.
Bueno, Gloomhaven es el juego del año del Golden Geek del 2017.
Y eso es como lo más destacable. Sube también Agrícola, sube un poquito, un par de puestos. Y el Castillo de Borgoña también aparece más en la lista. Y desaparece el Teto.
Desapareció el Teto.
Claro. Ya no tiene.
Pero nosotros tenemos que reivindicarlo.
Claro. Así que vamos a hacer un video sobre eso.
Oye, yo estaba pensando lo del mejor juego de la historia, o sea, del mejor juego del siglo. Si es que nosotros hablamos solamente desde el 2000 hacia adelante, tengo una respuesta, pero si lo hablamos, como tú dijiste, que de los últimos 100 años, que en el fondo abarcaría todos los juegos, tengo otra respuesta. Entonces, ¿cuál quieres que les dé primero?
Primero darnos la respuesta de los últimos 100 años.
De los últimos 100 años, o sea, de toda la historia. Ya, para mí ese juego es Catán.
Porque
Y mi fundamentación es porque es un juego que es demasiado transversal. Es un juego que le puede gustar a prácticamente todo el mundo y eso es extremadamente difícil. Y lo que busca un juego es ser jugado. Entonces, como es extremadamente muy jugado, lo denominaría como el mejor.
yo.
Mira qué interesante, porque yo iba a decir algo muy parecido a
¿Y
eso.
también con Catán?
No, 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 no con Catán, sino que con Ticket to Ride.
Ah, perfecto.
Mira, qué buena, qué buena.
Yo.
Pero ¿por qué? Yo esta pregunta se lo hice a unos amigos de acá de donde estoy viviendo
¿Caja de marca?
en
Estonia, sí,
Estonia.
perfecto. Oye, allá la empresa online funciona
Y.
perfecto, que eso es muy bueno en Estonia.
Perfecto. Y me respondieron ellos de su juego favorito. Yo lo decía, pero no necesariamente su juego favorito, sino que cuál consideran como mejor juego. Y yo me decía, pero si lo considero mejor juego, ¿por qué es mi juego favorito? Entonces, quizá esa misma disyuntiva lo tuvieron muchos votantes. Para mí no es lo mismo cuál considero mejor juego que el juego
Exactamente.
favorito. Es como decir, yo creo que mi equipo de fútbol favorito es Colo-Colo, pero no creo que es el mejor equipo del mundo.
Claramente.
Entonces son cosas
Sí, yo,
diferentes.
yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo en que son cosas diferentes. Estoy de acuerdo con Pablo de que del último 100 años el mejor juego es Catán, creo yo. Y lo veo en la repercusión que tiene. O sea, le saca unos buenos trechos de distancia al Ticket to Ride, que si me hacen la pregunta de este siglo, del siglo que va corriendo, o sea, del 2000 en adelante, yo creo que el mejor juego sería el Ticket to Ride.
Yo, ¿por qué elegí Ticket to Ride sobre Catán? Porque el Catán, si bien es un juego que le gusta transversalmente a mucha gente, pero es un juego que aburre más rápido que el Ticket to Ride. El Ticket to Ride como que sobrevive a cuando el jugador neófito se empieza a volver más jugón. Cuando uno le dice juego Catán, como que, ay no, qué aburrido. Pero el Ticket to Ride quizás tenga más sobrevivencia entre ese nuevo salto en
Yo
jugadores más
por
experimentados.
lo... Mira, yo ahí tengo una duda, porque siento que el Ticket to Ride en su versión original clásica, no. Siento que hay otras versiones de Ticket to Ride con otros mapas que sí han logrado envejecer mejor, como tú lo estás planteando. Pero en la versión básica no, creo que no. Y creo que el Catán en su versión básica sí es más transversal que las expansiones que ha ido sacando. No sé si estaré equivocado, pero me da como esa idea.
Es que
Por ejemplo,
no, pues son juegos que han sobrevivido muchos años y siguen estando presentes, y son como juegos que sí o sí tienen que estar en toda la ludoteca,
sí,
y
pero
por eso
el
lo.
Ticket to Ride Europa creo que es como el que más pega, ¿o no?
Ahora último, yo creo que ahora
No
último,
sabría decirte.
pero no sé si es por una decisión de edición o qué. Lo que pasa es que el Ticket to Ride Europa tiene un par de reglas más, pero lo puedes jugar con la misma regla del original. Entonces, como que tiene un agregado más. Yo creo que eso lo hace que se venda más, ¿no? Porque con el Ticket to Ride original solo voy a jugar en modo original. Y
Bueno,
es más bonito andar viajando por Europa, al parecer, que andar viajando por Estados Unidos.
por lo menos tres.
Por lo menos entre, claro. Así que.
Ya, y
Ahora,
oye,
de.
y de los juegos de los 2000 para acá, ¿cuál les gusta más a ustedes? ¿O cuál creen que es mejor?
Ticket to Ride.
Ah, ¿los dos están en la misma?
O sea, yo me imagino que si el Marquero lo eligió en el siglo pasado y este también es de acá, también cae.
Sí, claro, pero sacando a estos tres juegos, a los tres grandes, el mejor juego para mí es Alta Tensión. Alta Tensión,
Mira,
yo creo que encuentro que es un juego. Pero que
tiene votación en la encuesta,
hay.
Willy, ¿no?
Sí. Tiene,
Ya,
pero
bien.
no tanto. O sea, está en el grupo de los casi chaya. Está la chaya y la casi chaya. Alta Tensión está en el casi chaya.
Sí, que yo les voy a sorprender con mi respuesta.
Le ganó el Teto, por ejemplo.
Ah, está bien.
¿Cuál es tu respuesta, Pablo? Sorpréndenos.
Para mí el mejor juego es el Splendor. Y el Splendor yo lo juzgo porque tiene una simpleza pero extrema y genera partidas muy apasionadas cuando tú juegas con gente que lo sabe jugar. Porque tú tienes, es el problema que tienes. Involucras a alguien que no sabe jugar y la partida como que cojea. Pero si juegas con personas que ya saben jugar, es un juego muy rico.
Yo, a mí me gustó harto el Splendor cuando lo jugué. No lo he vuelto a jugar hace rato. Pero si tú sacas el usted grande, me cuesta mucho definir cuál es el mejor juego del siglo. O sea, ¿tú podrías estar de acuerdo con el Alta
Sí, no,
Tensión?
no, no es una pregunta, no una pregunta
No, para nada. No,
fácil.
para nada.
No sé si con el
No, yo.
Splendor, pero además que. Es que eso es lo que pasa. Bueno, como que las cosas, las repercusiones, yo siempre pienso que estos premios del mejor del siglo, el mejor de todo, necesitan como que ver qué repercusiones tienen. Entonces, juegos muy nuevos, no hemos logrado ver qué tanta repercusión hay. Como si lo podemos ver en Carcassonne, en el Ticket to Ride en Catán.
Claro.
Todo el rato.
Por ejemplo, el mismo Terraforming, un juego relativamente nuevo. Y no sabemos cómo va a estar de 10 años
Claro.
más. Entonces, puede que sea hype, puede que. O sea, hype no es porque estamos claro que es un buen juego, pero no sabemos cómo va a envejecer.
Claro.
Claro,
Entonces.
el envejecimiento es parte importante de poder ser considerado como el mejor de.
Exactamente.
Claro, como que los juegos que han salido en estos últimos 3 años están como muy nuevitos, como para decir, es el mejor de todos los
Sí, claro.
tiempos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo a mí me gusta mucho el Terraforming. Yo creo que es el juego con el que más he disfrutado. Sobre todo porque tú puedes jugar, no sé, 2 horas, 3 horas. Y las veces que yo lo he pasado bien jugando 3 horas, no me he dado cuenta que he jugado 3 horas. Pues, chuches, son las 1 de la mañana. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo? ¿A qué hora?
A mí
Entonces.
me pasa eso con el Terraforming Mars, que como que el tiempo se me pasa. Si bien no es de mi juego favorito, de como de estructura, pero siempre me pasa que eso yo creo que es un muy buen parámetro.
Siempre tenéis cosas que hacer, po. Todos los turnos tenéis. Siempre te quedáis cojo por hacer más cosas, siempre tenéis más posibilidades para hacer. Es muy entretenido. A mí me
Pero
gusta
sí
mucho el
prefiero darle
Terraforming
atención al
Mars.
Terraforming Mars.
Pero, por ejemplo, el Terraforming Mars es un juego extremadamente complejo en términos de tanta cosa que tiene y tanta cosa que puedes hacer, ¿cachai? Y el Splendor es un juego extremadamente sencillo que te entretiene, no sé si igual, porque claramente es diferente, pero con tan pocos componentes o con tanta sencillez te entretiene mucho más versus el otro por la cantidad de
Me
cosas que tiene.
encanta
No sé
cuando
si me
discutes
explico.
contigo mismo, Pablo. Porque nadie más
Eso.
versionó ninguno de esos juegos y te armaste un debate tú solo.
Es que el Splendor es una maravilla.
Es un buen juego también. Oye, ¿les parece si vamos a la última pregunta para ir cerrando
Oye,
el podcast?
por favor.
La última pregunta es totalmente
Interesante.
interesante. En grupos de WhatsApp han habido varias tardes de discusión al respecto.
Acaloradas discusiones.
Exacto, y esto es literal. Y la pregunta es, ¿las sopaipillas
¿O
van
sin
con
zapallo?
zapallo o sin zapallo?
Antes de responder esto, yo quiero hacer una aclaración para hablar por pocas, sí que existen personas que nos están escuchando que no son chilenos, de explicar qué es lo que es una sopaipilla. O sea, es una masa redonda que se fabrica con harina, agua y
Zapallo.
claro, con o sin zapallo. Pero esa es la cosa. Y eso va
Claro, y
frito.
esto debo reconocer que es una disyuntiva que nació en un grupo de juegos de mesa y después yo me he dedicado a llevar a otros grupos y en todo el mundo, en todo Chile existe.
En todo
Se
Chile
puede decir
prende
que
con
Chile
esta
está dividido
pregunta.
entre los que creen que la sopaipilla lleva zapallo y no lleva zapallo. Entonces, por eso decidimos preguntarle acá para tener una opinión de qué es lo que dice la gente. Entonces, era como una pregunta de sensaciones, ¿ya? O sea, ¿con qué frase?
Eso,
La pregunta es,
explícate la pregunta
¿con
entera, por
cuál de
favor,
las
antes de
siguientes
responderla.
frases te sientes más identificado? ¿Ya? Entonces, una era, el ingrediente principal de la sopaipilla es el zapallo. Otra era, si a la sopaipilla le pones zapallo, entonces es un picarón sin hoyo, ¿ya? Si no le pones zapallo.
Si no le
O sea,
pones zapallo.
si le pones zapallo. Claro,
Claro, si le pones zapallo es un picarón sin hoyo porque el picarón
ah,
lleva
ya,
zapallo
perfecto.
y
La
se hace un hoyo al
sopaipilla
medio.
sin zapallo se come mucho en el sur de Chile. Y al picarón le ponen zapallo y a la sopaipilla no. Otra es, da igual, lo importante
Ah,
es que
ya,
sea
okay.
pasada por chancaca. Y esto es porque cuando la gente ya le mete una cantidad de dulzor a la sopaipilla, da lo mismo si ya o no lleva zapallo y no se enteran.
Claro, y hay que explicar qué es la chancaca. La chancaca es como azúcar, pero viene en una barra, como en
Sí.
formato de una barra, se derrite en una olla con agua caliente y se genera como un líquido extremadamente dulce
Y
y se
quemado.
echan las sopaipillas
Yo no lo
adentro.
encuentro mucho.
Claro, y tiene
Tiene
sabor
sabor
a
a
quemado, claro.
azúcar quemado, pero no es caramelo. Yo no lo encuentro mucho sentido, pero a la gente le encanta. Y lo último era que es una sopaipilla. ¿Ya? Y ya, va a partir gente que no le interesó la pregunta. O sea, como el que no sabe, no responde, es el 5%. ¿Ya?
Ah, ya, o sea, tenemos una alta
Exactamente.
convocatoria de gente que sí le interesaba la
Ahora,
wea.
¿qué es una
Muy bien.
sopaipilla? Que me imagino que gente que sí le interesaba participar o era del extranjero, no sé. Hubo un 7% de que es una sopaipilla. O sea, como que no entendió la pregunta. Ahora, claro,
Que eligió la respuesta
la
que es una
opción
sobrepilla.
de da igual, lo importante es que sea pasada por chancaca, tiene un 18%. O sea que en realidad lo que importa es la chancaca.
Es
Claro.
alta. Mira,
Entonces
mira
ahora,
tú. Bueno, hay que hacer aquí la salvedad para que la gente entienda que la sopaipilla se come más bien salada porque es como neutra, ¿cachai? Como que no puede, se puede meter dentro de la chancaca, pero al meterla dentro de la
Claro.
chancaca queda dulce. Queda como un, que se
Claro.
come en un pocillo que va a tener jugo, va a tener el pedazo de masa adentro y va a tener características de un,
Claro,
de como un postre,
pasa de poder
¿cachai?
meterle una vienesa aparte y tomate y hacer un sopaipilleto a hacer algo dulce que
Claro.
le podría poner
Hacer un
crema
postre.
chantilly y lo vendí
Claro.
en un restaurante elegante.
Claro, que le va a collerear al arroz con leche, po, weón. Una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Y la otra le podía echar mostaza, po, weón.
Exacto.
De hecho, yo creo que, lo que más se come en este país es sopaipilla con mostaza en
De,
la mañana. La gente
claro.
a la salida de su casa se va para la
La
pega,
salida
se
del
compra una,
metro.
claro, al cabo
Esa es
la salida
la
del metro se compra sopaipilla con mostaza y
mostaza o
sal para la
pebre.
mañana.
Oh, esa
Claro,
le puede
y
ser la próxima
mostaza
encuesta.
pebre.
Entonces, mostaza, no, eso gana mostaza lejos.
Es que la sopaipilla con mostaza es algo
Pero es
demasiado
más rica
clásico en
con
Chile,
pebre.
pues.
Pero con mostaza cuenta.
Claro, tiene que ser una mostaza mala, porque si no,
Sí,
no.
con mostaza buena como que no queda bien.
Sí, tú le echas una mostaza
Sí,
amarilla premium del Jumbo y
claro.
no funciona. No, tiene que ser con la mostaza
Sí,
rasca del carrito.
ya. Exacto.
Claro, una de Don Juan para abajo.
Claro.
Y
Ya,
el
vamos, dame tambores,
ganador
por favor.
de esta pregunta es,
Un
¿ah?
porcentaje, por favor.
¿Qué quieren primero, el ganador
Un
o el
porcentaje
porcentaje?
primero, por favor. Porcentaje,
¿Seguro?
porcentaje primero.
Ya.
Sí, totalmente de acuerdo.
Con un... No, mira. No, 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 da igual. Con un 55% de las preferencias. Es decir, podría ser presidente a la primera. La respuesta
Con
más
eso ya es
votada es
presidente.
el ingrediente principal de la sopaipilla, es el zapallo.
¡Oh! Golpe bajo para los sureños, amigos
Claro.
nuestros.
Si a la sopaipilla le pones zapallo, esa, o sea, la opción de que no tiene zapallo sopaipilla tiene solo un 15%. De hecho, quedó en tercer lugar.
Mira, quedó después de
Claro.
Conchancaca.
Estas son las respuestas
Chuta.
generales, ¿ya? Ahora, como esta pregunta nació en un grupo que tenemos, en los medios el grupo de medios que tenemos acá, aislamos la respuesta de los medios para que se sepa. ¿Ya?
Expliquemos que existe un grupo de medios y le llamamos
¿Ya?
medios a los medios de difusión chilenos de
Claro.
juegos de mesa. Los principales medios de difusión, las personas que son las que manejan estos medios de difusión, están en un grupo de WhatsApp al cual nosotros también estamos adheridos, conversamos todos los días, todos los días, todos los días hay algo que tenemos que conversar. Es muy entretenido compartir con ellos, saludos para todos y cada una de ellos. Sigue,
Y
güey.
acá sí pasa lo que deberíamos haber esperado, es que la gente que le importa más la chancaca que su sopaipilla baja al tercer puesto, porque aquí hubo solo respuestas válidas. ¿Ya? Y entonces 25% de la gente va por la chancaca. Ahora, nuevamente
Ya.
gana que la principal de la sopaipilla es el zapallo, pero ya no es tan abrumador la ventaja, sino que son tan solo 8 puntos de diferencia. Habría segunda vuelta. Habría que
Habría que
rehacer la
rehacer
encuesta
la
solo con dos
encuesta.
opciones
Claro.
porque la gente con la chancaca tiene el poder en sus manos ahora.
La gente que se la come
La
dulce, que
verdad,
se
que
la
se
come
la come
dulce.
dulce tiene que decidir ahora si el zapallo es o no es. Y eso es.
Interesante discusión de la sopa de pilla.
Oye, y ustedes pueden mojarse el potito y decir que cuál es con cuál, ¿o no?
La sopa de pilla tiene que ser con zapallo, no necesita chancaca y sí necesita
Sí,
mostaza y pebre.
y yo no voté en la encuesta, por si acaso, y soy
No, nosotros
promotor
no votamos, ninguno.
principal de que la gracia de la sopaipilla es el zapallo, si no es un pan frito. Así que,
Otro voto
claro,
más para
pero entonces,
la sopaipilla
ahora
con zapallo.
habrá gente que dirá que el porcentaje de la votación está de acuerdo como con la población santiaguina, o sea, que es menor que la población de donde se comen sopaipillas con zapallo. Porque se le saca el zapallo como de, imagino que Concepción para abajo, no sé si Concepción, pero de la Araucanía abajo se le saca el zapallo.
Claro, y ahí hay menos gente.
Y hay menos gente, así que todavía creo que está, hay que no sé cómo claro. Lo queda.
Yo voy a quedar como medio neutro aquí. Yo creo que la sopaipilla es buena siempre y cuando tenga un buen pebre.
Tan fletonga que salió para decir eso.
Me gusta la sopaipilla con zapallo. Y el otro día cuando yo se hizo su sopaipilla, hizo su sopaipilla con zapallo y su sopaipilla sin zapallo.
Nunca quedas mal.
Oye, Willy, no podéis negar que las sopaipillas que hizo la Jocelyn estaban muy buenas.
Nunca quedas mal con nadie.
De hecho, aquí en la fábrica de sopaipilla, porque hay más, obviamente claro, fábrica por mayor de sopaipilla, o sea, que venden sopaipilla por mayor, muchos le dan como plus de que esta sopaipilla tiene zapallo natural.
O sea, claro, seamos sinceros, que aquí en Santiago puede que una parte importante de las sopaipillas que se comen a la salida de los metros no lleven zapallo.
Yo creo que el 95%.
Llevan ese colorante de zapallo, pero
caseras, las que salen a la mesa cuando se pone a llover.
La que
claro, lleva zapallo la que natural. Hace la abuelita, lógico.
Aunque últimamente
sí. Y esos son sin zapallo, venden
sopaipillas para freír, así que...
Pero mira, mi señora hizo el otro día sopaipillas con zapallo y sin zapallo, y de verdad que estaban ambas muy buenas.
Esa no es la discusión. Es lo
que marcaba la diferencia para mí.
Esa nunca ha sido la discusión. Así que, irrelevante tu duda.
Oye, cabrón. Muchas gracias a todos los auditores que no han escuchado estos últimos 20 minutos sopa y pillesco. Claro. Sabemos que es algo bastante misceláneo, pero a más de uno le va a interesar esta discusión. Así que, este ha sido el podcast del día de hoy. ¿Alguna palabra final respecto a los juegos, Pablo y Willy?
Que jueguen. Que las personas nunca paren de jugar, que las personas nunca paren de adquirir juegos, sí, que eso es muy entretenido jugando cosas nuevas. Sí. Y le vamos a solicitar a todos nuestros audio escuchas que en los comentarios del video puedan poner ahí su juego favorito del ciclo.
Del video, porque este podcast se sube a YouTube, pero también en todas las otras plataformas de podcast, así que ahí no pongan comentarios en video.
Así que si lo están escuchando en Spotify, se meten a YouTube a comentarlo. Para que dejen a Pablo contento, porque si no...
Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos. Esto fue el Tabletopcast número 5. Chao.
Síganos en nuestras redes sociales.
Chao.
Chao, chao.
Chao.